El Mirador, tu magazine del mediodía en Radio Universidad de Salamanca. Escúchanos cada día a las 12 de la mañana en la 89.0 o en radio.usal.es.
Hola, muy buenos días a todos y aquí, como todos los viernes, estamos en Viviendo en la Era Pod y tenemos con nosotros a Fernán, hoy no Cibor, Fernán
Hoy
Disco,
no soy Cibor, Fernán Disco.
Nos va a presentar un disco.
Es verdad, sí señor. Sí,
y
señor.
Tenemos también a Víctor G. Villarrol, nuestro arqueólogo, que hoy no va a hacer de arqueólogo. Pero bueno, vamos a presentar aquí con nosotros a Alejandra Delgado, que es guitarrista del grupo Orca, pero bueno, aparte, ella tenía ya una carrera en Colombia, estudió música clásica, también algún premio, estudió en Estados Unidos también, ¿verdad? Háblanos un poquito de tu trayectoria, Alejandra.
Bueno, buenos días para todos. Primero que todo, muchas gracias por la invitación, Julio, Fernando y Víctor. Bueno, pues yo estudié, como bien lo has dicho, que estudié guitarra clásica en Colombia, en Bucaramanga, y después de eso me fui encaminando un poquito por proyectos ya un poco más personales. Estuve estudiando efectivamente en Estados Unidos, me fui un año a estudiar inglés y aproveché para estudiar composición en una universidad. Yo viví en Virginia, entonces estudié por allí un poco muy autogestionado, pero buscando siempre como avanzar y crecer musicalmente. Después, bueno, participaba en un par de proyectos en Colombia y ya me vine aquí a España a estudiar un máster aquí en la USAL. Y bueno, he coincidido con grandes personas que me han podido facilitar y llegar a espacios muy bonitos aquí en Salamanca y construir muy buenos lazos musicales y de amistad también acá.
Entonces, el otro día hubo un acto en la Casa de las Conchas y cantó por allí Alejandra y bueno, estábamos aquí encantados con tu voz, con tu música. Y la verdad es que te hemos invitado por eso, porque nos gustaste un montón.
Gracias.
Eso es. Cuando tú empezaste, ¿por qué elegiste la guitarra o cómo recuerdas este primer momento de decir, bueno, quiero tocar la guitarra?
Bueno, es curioso porque yo cuando estaba en el colegio, mi colegio tenía enfoque de investigación y de música, ¿no? Y entonces todo mi bachillerato, es decir, desde los 10 hasta los 16 años que me gradué, estuve estudiando flauta traversa. Y cuando estaba preparando mi recital de grado del colegio para poder graduarme del colegio en flauta también, tuve un guitarrista, un profe guitarrista que me acompañó y en ese momento yo me enamoré de la guitarra. Y dije como, quiero estudiar guitarra. Y yo ya tenía como un poco de clases y tal. Siempre me habían gustado mucho la música, entonces trataba de explorar con varios instrumentos. Y recuerdo que él en ese momento me decía, quédate con la flauta, no estudies guitarra porque uno levanta una piedra y hay un guitarrista siempre. Entonces, y claro, y en ese momento yo ya tenía como pensado, decía, bueno, quiero venir a estudiar guitarra. Siempre me ha encantado mucho en general como el folclore español en ese sentido con relación a la guitarra. Entonces yo decía, me quiero ir a España a estudiar, tal. Y él me decía, y en España peor, levantas una piedra y hay más guitarristas todavía. Entonces yo decía, bueno, igual creo que
por
no
eso
le...
se llama guitarra española,
Ajá. Entonces no le hice tanto caso, que además era un profe que tocaba precioso. Entonces terminé el colegio, dejé la flauta traversa, seguí trabajando con la guitarra y bueno, ya después empecé a estudiar en la universidad, que bueno, como el equivalente aquí a conservatorio.
Claro, es que la guitarra española se inventó en España, pero la guitarra eléctrica se inventó en el Estro, como todo el mundo sabe, un país desconocido por ahí. Y tú, Alejandra, hiciste ese cambio de guitarra española, digamos, esa adaptación al sonido de la guitarra eléctrica, a los efectos, a tal.
Ya.
Precisamente también con el grupo Orca, ya fue.
Con el Orca, ¿no? Sí, exacto.
Orca, que maravilloso, que ahora hablamos también en detalle.
Sí, sí.
¿Cómo fue esa adaptación?
Bueno, pues yo estando aquí ya en Salamanca, pues yo siempre había tenido, y de hecho me vine con mi guitarra y todo, y conocí a uno de mis primeros amigos aquí en Salamanca, que es Manuel García, y él me invitó a tocar en Orcas, que es el batería de Orca. Entonces me dijo, pero necesitamos una guitarrista eléctrica, y yo le dije, pues si me dan tiempo de que yo, para mí sea un espacio de exploración y de aprendizaje, yo de una. Y él me dijo, sí, de una, necesitamos gente que quiera tocar y con buena actitud. Entonces yo dije, bueno, listo.
Eso lo tengo.
Entonces Manu me dejó una guitarra y empecé yo ahí como a trastear un poco, a ver qué.
A trastear, muy bien.
Exacto. Bueno, pues que tampoco es que esté muy alejada de la guitarra en general, o sea, ya obviamente teniendo la formación clásica tenía muchas ventajas, pero sí hay muchas cosas que todavía sigo en proceso de aprendizaje y esto porque hay muchas herramientas y cosas que hace que con la guitarra eléctrica la música suene más cool, entonces pues esas cosas todavía las sigo explorando ahí de a poquito.
Una forma de adaptarse a la guitarra. Por otros mundos, pero sí. Ella en Orca toca una especie de funky así,
sí.
Muy bonito, ¿eh? También elegante, muy elegante, como es el sonido de la banda, ¿eh?
Sí, que es curioso porque en las dos oportunidades que he tenido clases con profes aquí de guitarra eléctrica, siempre me han hecho ese hincapié, ¿no? Me dicen como que mi sonido es muy, muy, muy tranquilo y como muy redondito, precisamente por la formación clásica, ¿no?
Muy bien.
Entonces que, bueno, pero...
Pues sí. Sí, que decido,
bueno, Orca es una banda, como decíamos, realmente muy interesante. Sí. Los ganadores, además, del quinto, creo que sí, el quinto concurso de bandas, concurso municipal de bandas de Salamanca, que nos está dando muchas alegrías por la gente estupenda que está siendo finalista y las que se han presentado que no fueron finalistas también, ¿verdad? Hemos repasado en varios programas ya los músicos que... y las bandas que se han presentado, ¿no? Y bueno, ¿qué fue para Orca casi llegar a ver Sale Santo? Porque, hombre, no, ya llevabais un tiempo y tal, pero bueno, no es una carrera de 10 años con el grupo como para luego decir. Bueno, pues llegamos y ganamos el concurso. ¿Cómo fue para vosotros? ¿Qué sentiste?
Bueno, o sea, yo creo que todas las fotos que hay de ese momento de la premiación del concurso de bandas, todos estamos, o sea... Manu está al borde del llanto, Susi, que es la trompetista, y yo estábamos como mirándonos todo el tiempo como, ¿es en serio? O sea,
de verdad,
cuando, o sea, obviamente nos presentamos y ensayamos un montón durante el verano, que pues yo en los veranos hago temporada de orquesta de verbena, entonces estoy sin tiempo, nada de tiempo, pero aún así nos reuníamos, ensayábamos un montón y todo, porque decíamos, bueno, independientemente de lo que pase, le vamos a meter todo la energía, toda la intención. Y cuando llegábamos allá, pues, vimos bandas muy buenas, todos la gente que estaba finalista, todos tenían un proyecto musical muy interesante, muy diverso también, y nosotros decíamos, bueno, pues ya lo que fue, nosotros a disfrutarnos, además que para mí particularmente también era muy pues importante ver tocar en la sala B, porque era una sala súper chula aquí en Salamanca, con un sonido muy bonito también, o sea, de verdad que esa gente de esa sala se lo curra súper bien. Entonces nos dio un concierto espectacular.
¿Escuchamos una canción?
Eso es lo que quería decir. Vamos a escuchar una canción de Orca y veréis qué sonido tan bonito, tan elegante. Recuerda a algunas bandas tipo ABC, tipo Sakataz, que eran súper elegantes, súper bonitos. Pues vamos
con... La canción se llama Lo-Fi, o sea, baja fidelidad, pero al revés. Esto es música de alta calidad y de alta fidelidad también. Exactamente. Vamos a por ella, Lo-Fi.
No, está bien. Mire, por lo que veo, tienes una amplia experiencia en tocar en diferentes países. Me has hablado de Colombia, me has hablado de Estados Unidos y me has hablado de España, concretamente de Salamanca. ¿Qué diferencias ves tú en el ambiente musical de los tres sitios?
Bueno, lo que pasa es que también han sido en escenarios muy distintos, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando estuve en Estados Unidos, en ese momento estaba más como con el rollo académico. Entonces, cuando estuve estudiando composición fue más... todavía estaba en la universidad y estaba trabajando en mi proyecto, en mi tesis final, que fue como escribir para un formato de cámara. Entonces, era un poco música más contemporánea, académica contemporánea, ¿no? Entonces, digamos que el escenario era bastante... como bastante estricto, bastante formal, a raíz del contexto también, ¿no? En Colombia, pues, sí tenía yo creo que es un poco similar más a lo que ya he trabajado aquí en España, que son más proyectos así personales tipo Orca, que un poco más hacia el rock, hacia, pues, que es la música que a mí también me gusta, como el rock, el funk y todo este rollo, pero también he podido encontrar espacios acá donde empezar a hacer mi, como, la música que me gusta, que también es como todo este repertorio de folclore latinoamericano, que generalmente trato siempre mucho de cantar cosas colombianas. Por ejemplo, el día que estuve en la Casa de las Conchas, cuando Isabel me dijo, escoge las canciones, traté de buscar canciones de mujeres compositoras colombianas, porque siento que poco se conocen cuando se habla en general del folclore latinoamericano. Siempre se conoce mucho más el folclore más hacia el sur, al sur, al sur, ¿no? Entonces estamos hablando de Argentina, de todo lo que es mucho más ha sido mucho más visible. Entonces creo que se parecen un poco esos dos contextos, tanto Colombia como España, a la hora de mi rol como cantante y guitarrista.
Pero supongo que en Colombia será más fácil comer de la música que en España.
Bueno, realmente yo creo que es un oficio que en cualquier lugar es bastante, bastante, no duro de llevar, pero sí que requiere bastante esfuerzo, de dedicación, de coincidir con gente que esté dispuesta a apostarle también a ciertos proyectos. Por ejemplo, pues también aquí en Salamanca ha sido muy bonito encontrar ciertos espacios como el concurso de bandas, que pues finalmente te motivan como agrupación a decir, bueno, pues vamos a hacer esto. Justamente, por ejemplo, la otra semana, gracias a este concurso de bandas, vamos a empezar a grabar el disco que de Orca. Entonces también es un reto para nosotros, musical, profesional. Entonces, como siento que eso también me pudo haber pasado en Colombia, pero de otras maneras, pero es complejo vivir de la música en, claro, cualquier parte,
yo creo. El disco es uno de los premios del concurso, y luego creo que también había
había un videoclip, sesión fotográfica, uh-huh, y un concierto, otro concierto en, claro, la Sala B.
Y en Colombia también tenías un grupo con tres chicas, ¿no? Que también, sí, hacíais temas propios. ¿Qué, sí, tipo de música hacíais?
Bueno, eso era un proyecto muy diferente porque era un proyecto de teatro musical infantil. Uh-huh. Entonces, trabajaba yo con una profe. Cuando volví justo a Estados Unidos, entré a trabajar en una escuela maravillosa allá en Bucaramanga, de una profe maravillosa también. Y ella tenía la idea de hacer un proyecto para niños.
Sí, sí.
Y entonces hicimos ese proyecto de teatro musical, que estuvimos girando con él en México. Entonces, cantábamos música folclore para niños, pero con un poco de ritmos tradicionales, no solamente ritmos colombianos. Teníamos mucho ritmo, teníamos hasta un son cubano por ahí que teníamos con esto. Grabamos el disco ya en Colombia de estas canciones. Y pues, como yo me vine para acá, otra de las chicas también se fue de Bucaramanga, entonces el proyecto quedó un poco ahí en stand-by. Y justamente en este momento estoy hablando con dos amigas con las cuales quiero como empezar a rodar algo aquí para niños, porque a mí me encanta, o sea, también además de músico soy profe, entonces todo este rollo con el trabajo de niños me gusta un montón. Entonces les dije, siento que aquí en Salamanca no veo cosas para niños o que pase espectáculos para niños muy a menudo. Entonces, de repente, les empecé a hacer ciertas propuestas, a mostrar ciertas cosas, y ahí estamos cocinando un proyectico que a ver cuándo sale este mini bebé.
Qué bien, qué bien.
Sí, sí.
Bueno,
Alejandra, sí, quería hacerte una pregunta también importante. Vamos a ver, es una conferencia, ¿no? Esta es una conferencia breve, así improvisada, ¿no? Sobre la relación entre Daft Punk y la copla española. Es un tema que me apasiona profundamente.
Claro,
Pues, es un trabajo para la Facultad de Musicología, más bien.
Sí, pero bueno, estamos en una
igual y yo estudié, bueno, estoy estudiando, terminando la de Musicología, entonces igual y me meto por ese rollo para finalizar en la carrera. A ver, pues fue curioso porque, claro, nosotros decíamos, bueno, vamos a tocar en la Plaza Mayor, queremos algo que, si sabemos que nosotros disfrutamos mucho nuestra música, pero también muchas veces el público es muy difícil a la hora de tenerlo concentrado y como atento a lo que uno está haciendo musicalmente y demás, entonces dijimos, tenemos que tirarles algo que les guste, ¿no? Entonces, ya no recuerdo quién fue el que propuso Campanera, y entonces, claro, Manu había hecho, Manu, el batería, tenía un arreglo de Pandemia que había hecho de Daft Punk, del Get Lucky, con el Campanera, entonces yo le dije, esto triunfa porque triunfa. Y entonces cuando ahí dijeron fue como, bueno, pero lo cantas tú, y yo, uff, bueno, pues vamos a ver. Entonces, bueno, nada, finalmente lo cantamos en mayo del año pasado, justamente que estuvimos en la Feria del Libro de Salamanca, también fue un espacio súper bonito, y les gustó mucho a la gente, o sea, no, creo que el punto era que no se lo esperaban, entonces ese efecto sorpresa, no, como
nos,
que
nos dejasteis alucinados.
Los conectó de una vez a todo el mundo.
Eso, repente... ¿Te imaginas un paso doble cantado con una voz infantil que subía mucho?
Ah, es paso doble, si no es copla, no me confundí.
Era un paso doble.
Es un paso doble, sí, Campanera.
Es un paso doble.
Bueno, que nos tocas algo, ¿vale? Es que bien canta, que bien toca Alejandra, que tiene una voz preciosa, ¿verdad?
Sí.
¿Qué nos vas a cantar? Cuéntanos.
Bueno, voy a cantar una canción que me gusta mucho, que es una canción que se llama Confesión, de una compositora justamente colombiana que actualmente reside en Barcelona. Se llama Marta Gómez, sí, se llama Confesión, habla un poquito de esto, de estar lejos de casa, ¿no? Entonces, no sé si se escucha la guitarra. Vale. Vengo de una tierra que le sobra corazón y voluntad. Sueño con el día en que le sobra la razón para cantar. Tengo dos pretextos que me esperan para regalarles su mirada. Más recompensas, tengo cada vez menos palabras. Vengo de un lugar, de una región que está embrujada por los indios que se niegan a alejarse de su raza. Llevo 20 aprendiendo a valorarla, y en los tiempos de mi infancia parecía tener más magia. Vengo de una tierra que le sobra corazón y voluntad.
La canción y la voz y todo.
Oye, Alejandra, tú nos decías que estás también en los veranos con una orquesta de verbena, sí. ¿No? Yo nunca sé si decir orquesta de verbena, orquesta de baile. ¿Cómo se dice en Colombia?
En Colombia en Colombia son orquestas de fiesta, ¿no? Orquesta. Pero pues no es tan así como ustedes las tienen en aquí en España, que me ha parecido súper curioso, porque van o sea, tocan de todo.
Sí,
en estas en
las pop, ¿no? Tocan
sí,
rock,
sí,
tocan,
sí, en las orquestas en Colombia de fiestas tocan solo música de fiesta, ¿no? O sea, merengue, salsa, sí, con ritmos mucho más así.
Más locales.
Pero lo tocan tradicionales, ¿o suena?
Bueno,
suena de maravilla.
Allá o acá.
Acá.
Bueno, hay muchas orquestas aquí que van secuenciadas, pero hay otras que sí sé que van en directo. Entonces, pero en la que yo estuve, es una orquesta pequeña aquí de Salamanca, va secuenciado.
¿Y allí?
Allí todos son músicos, todos se tocan vivo.
Podríamos aprender.
Ahora es muy espectáculo.
Sí, todo en vivo y muy buenos músicos. Sí, Colombia es el país, junto con Cuba, probablemente de la música.
Te estás dejando Brasil.
Por las calles también. Claro. Pero te vas por las calles y hay música constantemente. Sí, sí, es impresionante. Sí, sí. Y los músicos bastante buenos, ¿eh? La gente tiene metido el ritmo en el cuerpo claramente,
¿no? Ya, eso sí.
Y esas orquestas tradicionales que da gusto verlo. Estuvimos, Marley y yo, ¿te acuerdas? Allí en Villavicencio, que un grupo llanero también, pues hay una diversidad tremenda, ¿eh? No es lo mismo que se oye en el Caribe, que se oye en el llano, o que se oye en selva adentro, o sea, es otro mundo, es diversas, muy, una riqueza como muy folclórica, muy propia de allí, sí, ¿verdad? Pero encantadora, ¿eh? De verdad. Sí, y eso de oír músicos que tocan bien, que tocan, como dices tú, sin ningún tipo de arreglo, normalmente muy acústico todo, también con guitarras españolas, con guaracha, con no sé qué, con todo, todo. Maravilloso, sí, sí. ¿No? Se disfruta, y además el calor que tiene esa música también, sí. Sí,
la carrera de musicología, ¿qué salidas tiene? ¿Qué puede dedicarse uno luego por ahí profesionalmente? Porque sí, para músicos a veces está la cosa muy complicada.
Claro, pues, bueno, no sé, yo creo que hay muchas cosas que uno estudia por amor al arte, ¿no? Pues esto de musicología, yo también estoy preguntándome lo mismo. ¿Qué salidas tiene, ¿no?
Yo diría entradas. Más bien entradas que ya. Salidas.
Claro, o sea, siento que son carreras o formaciones que le permiten a uno seguir reflexionando sobre la cultura, sobre el arte en general. Entonces siento que eso como artista es muy muy importante a la hora de cualquier cosa que uno haga, ¿no? Entonces, pues, entradas de curiosidad, salidas, bueno, ya les iré contando. Te
iba a decir, es una música con formación que ya con cierto nivel. ¿Nunca te dio por el jazz?
Sí, a ver, lo que pasa es que ahorita estoy empezando, como, bueno, empezando es mucho decir, pero digo que me encanta mucho el jazz. De hecho, cuando llegué aquí a Salamanca, el primer lugar donde empecé a cantar fue en la Big Band de La Usal, que dije, bueno, hay un espacio para cantar, allá me iba. Y entonces me fui y todavía sigo participando de la Big Band, pero siento que en la guitarra me encantaría. Lo que pasa es que me cuesta mucho la cabeza porque en la formación clásica uno está súper estructurado todo el tiempo, ¿no? Entonces, claro, como que me cuesta mucho no tener una en la partitura, por decirlo de alguna manera, y es otro mundo, ¿sí? O sea, mi consuelo es que digo, bueno, todavía tengo tiempo para empezar, nunca es tarde, ¿no? Entonces, eso estoy...
Es curioso y muy común en músicos con formación, ¿no? Que cuando se pasan estas cosas así, pop, que siempre, antes miraban un poco por encima del hombro, ahora cada vez menos, acaban tocando jazz muy a menudo, por eso te lo preguntaba, ¿no?
Sí, sí, y de hecho yo creo que el hecho de haber empezado como con la guitarra eléctrica con Orca también me ha hecho salirme un poco de lo cuadriculado. En Colombia le decimos lo media velada, que son las medias estas que se ponen las chicas, esto, porque somos súper formal, tan. Entonces, que me ha hecho salirme un poco el estudio de la guitarra eléctrica, como de las casillas un poco que uno tiene de la escuela académica, ¿no? De la escuela clásica. Entonces eso también me ha permitido decir, bueno, voy a explorar un poquito aquí el funk, qué tal, y a ver a dónde puedo llegar.
¿Y tu formación en Estados Unidos? ¿Cómo surge un poquito? Vas a la Universidad de John Mason, la eliges tú, por qué otra cuestión, y trabajas con dos maestros de primera línea, como es George, como es Mark Kanhaus, y también con Adam Rosenberg.
Sí, a ver, eso es lo que le decía al inicio a Fernando. Yo fui a estudiar inglés y me fui por un año, estaba todavía en la universidad, y estando allí yo llegué a vivir a Virginia, y antes de irme para allá empecé a mirar universidades que me quedaran, que estuvieran cerca, ¿no? Y que tuvieran pues la carrera de composición. En ese momento yo estaba muy enrollada con la música contemporánea, como con explorar mucho las técnicas extendidas de los instrumentos. Me gustaba mucho escribir, pero más académicamente en ese momento. Y entonces surgió contactando a las profes de esas universidades, ¿no? Como dice, preguntando, se llega a Roma. Entonces, tocando y les puertas y tal, y escribiendo, hasta que el profesor Mark Camphouse fue el que me dijo, bueno, yo estoy un poquito liado, te puedo dar un par de cosas, pero tengo un estudiante de doctorado que yo no sé qué, él tiene tiempo, que sería ese Adam Rothenberg, y él me acogió allá en la universidad, estuvimos mirando un poco de cosas, estuve haciendo un par de piezas chiquititas, así también como muy rollo de exploración en ese momento, y bueno, piezas que después yo en Bucaramanga, cuando volví, las toqué con el ensamblecito chiquito que con el que lo había escrito, también tirando mano un poco de los amigos músicos y decir, oiga, tengo esto por aquí escrito, ayúdeme a ver cómo suena, y pero era un poco más para el rollo académico, rollo contemporáneo, música contemporánea. Uh-huh. ¿Sí?
Ponemos la segunda canción que tenemos por ahí de Orca, Bizarro, ¿no? Bizarro es una canción
Bizarro,
de...
¿no?
Sí, Bizarro, ¿no? Bizarro.
Pues vamos con Bizarro de la banda Orca, en la que toca la guitarra nuestra querida amiga Alejandra.
Es una canción eso, muy curiosa, ¿eh? Del teclista, ¿no? De Jesús.
Jesús.
Thank you.
otro maravilloso tema también de esta banda que nos gusta mucho, que decíamos aquí, estamos hablando que en el concurso de bandas también, pues bueno, es, destacóis por el sonido, por la elegancia, por todas estas cosas, ¿sí? Porque era también algo diferente.
Muy diferente, sí. Más, mucho más
y eso
original.
Eso también tiene un problema, porque evidentemente es difícil calibrar cuando te gustan cosas que son muy diferentes, claro, desde este punto de
no
vista.
Es, no es tan difundido, ¿no? Como el pop, el rock más tradicional, digamos. Entonces es un estilo que es más difícil colocar, digamos, ¿no? Claro. Pero hombre, es un estilo sofisticado, claro. Es música.
Alejandra. También nos regaló, como esta ocasión, aquella canción, La Campanera, que a mí me encanta. Más aquí es una película que ha sido muy popular también, porque la cantaba un niño que era Joselito, sí, y luego se ha vuelto a hacer popular.
Si te oye tu yo de los 80 diciendo esto, te estrangula.
Sí, a ver, cuéntanos. Pero bueno. Yo he sido muy diverso, Víctor, siempre. Me ha gustado, yo soy minero y me gusta Joselito y me gusta Julio Iglesias. O sea, a mí es, me gusta toda música que está hecho con ganas de hacer música y de apasionar.
Ahora, entonces, salvo lo de Julio Iglesias, lo demás sí. Lo comparto.
Pues mira, la primera etapa de él es muy buena, tiene una voz singular. Es decir, bueno, pero bueno, aparte de eso, estamos aquí con Alejandra y vamos a disfrutar con ella. Bueno, cantaste Campanera, que también se hizo famoso por la película Manolito Gafotas, que la cantaba el niño, que era súper gracioso, ¿no? Aquella canción, no sé si lo conoces, es un libro que hizo una autora española y que se llevó luego a la radio primero y luego al cine, ¿eh? Se hizo muy popular también con esto, sí.
Bueno, no.
¿Vas a cantar más en Orca, por cierto, o no?
Bueno, es la idea. Por ahí se vienen cositas y obviamente no les voy a hacer spoiler porque me matan los otros chicos de la banda, entonces...
Nos gustan las primicias.
Siempre, siempre pensamos en cómo disfrutárnoslo nosotros y cómo
es
darle un buen show
un grupo
al público.
Con dos grandes voces femeninas da una cantidad de posibilidades, ya. En fin, o sea, que a todos se nos ocurren otra cosa es hacer.
Sí, Ana Zizneva, la cantante ucraniana, a ver si se acaba la guerra una vez, madre mía. Qué desastre, ¿no? Pues cantaba también en la Big Band de Lausal, ¿no? Sí. Y allí es donde coincidisteis, ¿no? Tú, Ana Zizneva, Susana, ¿no? La trompetista, y Manu, que, bueno, que es guitarrista, es teclista, bueno, es batería.
Ahora
es
le toca
batería.
Tocar la batería. Ahora
está con la batería.
En esta ocasión le toca tocar la batería.
No sabemos si el fliscorno no ha empezado con él ya, o la tuba, o el fagot.
Me contaba su madre que el saxo, que no lo había cogido casi en su vida, que se lo pilló y que la dejó flipada.
Claro, es que Isabel está aprendiendo saxo, pero claro, sí. lo cogió Manu. Es odioso, Manu. Hay gente que sois odiosas, porque sois muy buenos.
Da mucha rabia.
Y así da mucha rabia, ¿no? Pero bueno, la Big Band de la Sal es una de esas agrupaciones, ¿no? Como la Joven Orquesta Sinfónica Ciudad de Salamanca, como tal, que nos da muchísimas alegrías, que nos encanta verla, que nos encanta disfrutarla, y que es una forma de proyectarse también uno.
Sí.
La carrera, digamos, individual de cada uno, ¿no? Para ti, ¿qué ha supuesto? Aparte de conocer a esta gente con la que haces ahí un grupo con nombre de mamífero acuático, ¿no?
Pero un gran mamífero.
Un gran mamífero, tengo que decirlo.
Sí. Son muy inteligentes las orcas, ¿eh?
Sí,
o
eso...
ballena asesina, que se llama también. Cuidado.
Sí, por
las
eso...
orcas sí, pero las guillotinas no, ya es otra cosa. Todo hay que separar.
Bueno, pues a ver, o sea, la Big Band para mí lo que dices representó como la oportunidad de poder estar en el escenario aquí en Salamanca, porque yo recién había llegado aquí a España y a la ciudad, y pues empieza uno a buscar espacios donde conocer gente y donde hacer relaciones musicales que finalmente le llevan o permiten que pasen ese tipo de cosas, ¿no? Como que terminar en una banda. Entonces... pues todavía sigo, me parece un espacio súper chulo. Lastimosamente en los últimos años no ha habido como tantos conciertos como el primer año cuando yo estuve en la Big Band, por temas de organización de la universidad como tal y demás, pero pues ojalá se pudiese seguir y que no desapareciera ese espacio, porque de verdad para los chicos estudiantes hay un montón, o sea, todos los semestres, todos los cursos de académicos, entra un montón de gente interesada en querer tocar, buscar justo un espacio donde quizás relacionarse con el jazz. No sé, es un espacio muy bonito y de verdad que ojalá no desaparezca. no desaparezca.
Yo creo que el jazz es que es un lenguaje musical más que otra cosa.
Ah, sí, sí.
Que admite lo que le eches. O sea,
sí, sí.
Bueno, puede... se ha mezclado con todo. Y el claro, jazz del siglo XXI es precisamente el
creo que es la música,
con otro
creo que es la música más original sí. que se ha hecho en el siglo XX. O sea, es la mayor aportación de los Estados Unidos a la... Al arte musical, ¿no? Luego pasa una cosa, que hay mucha gente con formación que tiene serios problemas para una cosa tan sencilla como es improvisar. Bueno, sencilla.
Eso iba a decir.
Contaba, ¿sabes? Cuando se hizo el trío este de Paco de Lucía, John McLaughlin, querían meter un guitarrista clásico. Y estuvieron probando un montón y no había manera porque no eran capaces de improvisar. Y al final optaron por Larry Coryell, que estuvo
sí,
antes que... Porque Larry Coryell era un tío que había estudiado guitarra clásica. Entonces tenía la técnica y al mismo tiempo, como guitarrista de jazz, que había sido prácticamente toda su vida, sabía improvisar. Claro, el tío estaba... El nivel, oye, los discos de ellos, y el nivel que tenía el tío este es la leche. Fíjate que me gusta la Dimeola, pero...
Sí, sí. Pues si escuchamos otro tema, ¿qué tema nos vas a preparar, vale. nos vas a cantar? Dijiste bueno. que hasta una capela ibas a cantar.
Sí, sí, bueno, hay una canción que me gusta mucho, que la conocí hace muchos años, porque era como el intro de una canción de Sabina, y después vine a enterar que era una canción por sí sola, que creo que la cantaba Concha algo, no estoy segura.
¿Concha Piquer?
Sí, algo así.
¿Es una copla?
Sí, creo que sí es una copla, no sé. Y me parecía preciosa. Entonces, bueno, voy a hacer lo que se puede. Obviamente no tendré la misma voz de ella, pero vale. Me lo dijeron mil veces, pero nunca quise poner atención. Cuando llegaron los daños, ya estabas muy dentro de mi corazón. Te esperaba hasta muy tarde, ningún reproche te hacía. Lo más que te preguntaba era que si me querías. Y bajo tus besos en la madrugada, sin que tú notaras la cruz de mi angustia, solía cantar. Te quiero más que a mis ojos, te quiero más que a mi vida, más que al aire que respiro y más que a la madre mía. Que se me paren los pulsos si te dejo de querer. Que las campanas me doblen si te falto alguna vez. Uy, perdón. Eres mi vida y mi muerte. Te lo juro, compañero, no debía de quererte, no debía de quererte, y sin embargo te quiero.
¡Qué maravilla!
¿Sí?
Concha no era una gran cantante, Concha hacía ese gorgorito que lo hacía muy atractivo, pero no era una gran cantante. Pero esta mezcla que tú tienes, de la parte del Atlántico, caribeña y paraca, y esto lo hace muy bonito, muy entrañable, de verdad, muy hermoso el tema que has cantado.
Que Concha no era una gran cantante, te voy a matar.
¿Sí? No, Concha no
era la mejor.
No era la gran.
Si te oyes a ti mismo en los 80, Víctor, diciendo esto, te
autofusilas.
Concha lo que tiene es una peculiaridad, que tiene una forma de tocar, que es lo que llaman el gorgorito, el Concha, que es distinto, pero no era la mejor como voz, sino como interpretación, porque eso le hacía distinta. Era como un poquito María Calas en ese sentido.
Sí, señor.
Pero luego está la Colcha Piquer, que está todo el día encima de la cama, la Colcha. O sea, todo el día tumbada en la cama, lo cual.
Hace unos juegos de palabras que a veces te ganas de matarle.
Mira cuando saque el antidiccionario.
Pues te voy a contar lo que va a pasar hoy. Lo que va a pasar hoy 20 de marzo, ¿no? El Festival FETEN, a las 8 de la tarde, en la Sala B del CAEN, 12 eurillos, tres bandas excepcionales. Tenemos a Frisbee, que vienen de Sevilla. Tenemos a The Black Chilis, nada menos, un grupo salmantino. Estupendo, ¿no? Lo siguiente, también, otra gran banda también de nuestra ciudad, y un estilo totalmente distinto, ¿no? Perdón. Bueno, Es que escuchándote me emociona.
Bueno, luego tenemos entonces a Brighton 64, que les entrevistamos aquí también para Vivir en el Arapov. Tenéis también Ni Vos, el programa grabado con Albert, con Ricky Gil, hermano de Ariadna Gil. Ambos son hermanos de Ariadna Gil. Y son unos de los clásicos clásicos de la música mod de todos los tiempos. Ellos y los Elegantes son los que primero empezaron en este país haciendo esta revival de música similar a lo que hacía Jan, que era una de las bandas de los 80 que imitaba a las bandas de los 60 como The Who y The Kings.
¿Os estáis olvidando del concierto de mañana de la Metal Blues Band?
También.
De la Vargas Blues Band. Perdón, borrad lo que acabo de decir. Pues mañana actúan en el Music Factory.
Por la mañana
a las 12 en Santos Ochoa presenta el libro Historias de la Carretera.
De Javier Vargas.
Como sabéis, Javier Vargas vivió un montón de años aquí en Salamanca y su bajista habitual es nuestro amigo Luis Mayol.
Argentino, y Javier Vargas estuvo en las primeras bandas.
Vive aquí en Salamanca.
Por ejemplo, con Miguel Ríos estuvo tocando varios años en el disco Los Viejos Rockeros. O sea, sí. Un guitarrista excepcional. Sí, también.
Hispano-argentino.
Hispano-argentino, exactamente.
Estupendo. Y luego, hoy estoy especialmente contento. La verdad es que sí. ¿Verdad, Julio?
Fernan, disco.
Tenemos disco nuevo. Tenemos un disco impulsado por el programa Nuestro Ritmo, nuestro programa hermano, ¿no? Que hacemos en Radio Este. Y es el primero de los dos discos que vamos a sacar ahora ya, y luego a ver si esto puede ser una costumbre y todos los años sacamos un par de discos recopilatorios de música creada en Salamanca, de música original creada por grupos y por solistas salmantinos, que es algo que merece la pena, ¿no? En el segundo disco, que sacaremos dentro de un mes más o menos, lo presentaremos el 24 de abril, está precisamente una canción de Orca, el Salamanca Chill, un temazo también, ¿no? Y este primer disco que ya tenemos en la mano, ay, qué mal estoy, del emocionado, si es que me puede la emoción, y el catarro también me puede. Este primer disco se llama Horizonte Electrónico a Nuestro Ritmo y es el primer recopilatorio de música electrónica salmantina que yo sepa que ha existido nunca jamás. En el siglo XVIII no se hizo ninguno, por ejemplo, curiosamente, ¿no? Y este disco pues reúne a 10 bandas salmantinas, que una de ellas tiene dos canciones, ¿no? Es un disco autofinanciado por los músicos y con la ayuda también, en este caso, del Centenera Bar, que aporta también.
Voy a hacer una propuesta. A partir del próximo programa ponemos un trocito.
Sí, ¿no? Habrá que hacer un especial. Por pues supuesto, claro. El Pascua va a llegar ahora y tal. Y luego, este disco se presenta este martes en rueda de prensa en el Salón de Actos de la Facultad de Traducción y Documentación de Salamanca, en la Plaza de Anaya. A las 10:30 de la mañana, es una rueda de prensa para los medios, pero también está abierta al público, a quien quiera acudir. Hablaremos de este disco. Y luego en las jornadas, que hemos empezado justo ayer con la presentación del fanzine Contracultural, es más el mes es la fanzine que hacíamos en los años 80 y 90 sobre música en Salamanca, el mes, que ahora tenemos la página web musicaensalamanca.es, pues ha vuelto 30 años después a sacar un número más en papel, lo cual es una cosa también alucinante.
Que os recomiendo, a pesar de que yo lo fastidio con una gilipollez que publico por ahí.
No, en absoluto, es algo muy interesante sobre Barroque, un grupo...
Sí, sí,
grupo
es divertido además, ¿eh? Yo lo puse ayer en la red y tenía 20 y tantos me gusta anoche, o sea, fíjate, Víctor, qué éxito.
Ya sabéis que para informaros más, de por no entretenernos ahora con todas las actividades que hacemos en las jornadas, vais a musicaensalamanca.es. Es muy fácil, música en Salamanca, todo seguido, musicaensalamanca.es, y ahí tenéis todo, porque vamos a hacer una conferencia sobre propiedad intelectual, muy interesante, otra conferencia con un delegado territorial de la SGAE, un homenaje a Jorge Navarro, un músico que falleció hace varios años, que es un músico muy querido, músico de aquí de Salamanca, y homenaje a la joven orquesta sinfónica Ciudad de Salamanca, o sea que, bueno, todo con entrada libre, y ahí en musicaensalamanca.es os podéis informar.
Bueno, Alejandra, y en cuanto a la gente que ha influido en ti, guitarristas, cantantes, ¿qué músicos, qué música ha influido más en ti, en tu vida como artista?
Bueno, pues yo creo que en general, como cantante, creo que me gusta mucho todo lo que les decía en el inicio, el folclore latinoamericano en general, pero yo creo que la mayoría de las personas en Latinoamérica crecimos escuchando Mercedes Sosa. Y creo que es una gran cantadora y para mí ha sido como que decía, yo quiero cantar y lograr conmover como conmueve esta señora cada vez que canta y hasta cada vez que habla.
Sí, sí.
Entonces, precioso.
Yo estuve en Chile, por ejemplo, que hay el museo también Violeta Parra.
Violeta Parra,
el Palacio de la Moneda abajo. Allí tiene, bueno, era un artista también total. Hacía de todo, desde bordados, dibujos, todo, todo. Y otra también, Chabuca Granda. Cuando estuve en Lima, por ejemplo, me emocionó mucho estar allí en la zona del barranco y está allí la estatua de Chabuca Granda y el caballo de paso, por cierto.
Sí, sí.
José Antonio en el caballo, un tema precioso.
¿Te diste el deseo en el puente?
Sí, sí. Me gusta mucho la música latinoamericana. También recuerdo otra vez en Ecuador, también un grupo de un familiar de niños, de los niños a los abuelos, tocando, y tocando todos con música también, con instrumentos tradicionales, maravilloso también allí en Ciudad de Cuenca, de donde es Marle, que Cuenca. Es mi pareja, está aquí también con nosotros, maravilloso. ¿Qué nos vas a cantar más? Cuéntanos.
Bueno, pues voy a terminar. Si el catarro también me lo permite,
estamos fatal.
Porque con estos cambios de Salamanca es fatal, con una canción que yo creo que no necesita presentación y todo el mundo la conoce, justo para estos tiempos que uno quiere recordar un poquito de esperanza en medio de tanto caos que hay en el mundo, ¿no? Entonces dice: cambia lo superficial, cambia en lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia todo, cambia. En su carrera, cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia todo, cambia.
Hay que decirlo alto y claro, es una voz súper redonda, súper armónica, melódica, todo, muy, muy clara, una voz preciosa, sí, sí.
Gracias.
Encantado, de verdad, de tenerte con nosotros, de disfrutar con tus músicas, con la música también de América, que también a mí particularmente me gusta mucho, tiene un folclore riquísimo, sí, y extenso. Bueno, una cosa muy importante es este proyecto que tú quieres hacer con niños, ¿no?
Sí.
Yo sé que has estado en una guardería tocando hace poquito también para los niños. ¿Cómo ha sido la respuesta y qué es lo que queréis hacer?
Bueno, coincidió con que este curso empecé a trabajar en un jardín infantil y era una cosa, un espacio que yo no había logrado encontrar aquí en Salamanca, y porque a mí las clases con los niños me conectan mucho y me dan muchas, es una experiencia muy bonita, porque de repente empieza uno a ver cómo el niño entra en ese proceso de relacionarse con uno de formas diferentes, y es muy bonito. Entonces como que es bastante satisfactorio y llena un montón. Entonces a raíz de eso empecé otra vez a pensar como hay que hacer proyectos para niños, y en general siempre me gusta mucho pensar en la infancia. Creo que hay que pensar mucho en la infancia, y en cómo proveerles espacios que los enriquezcan y que los ayuden a tener buena calidad de vida, ¿no? Entonces a raíz de eso pues empecé a pensar en cómo hacer un proyecto musical que involucre un poco también quizás de puesta en escena, de teatro, un poco también de literatura, que también en eso empecé tirando un poco mano con Isabel Sánchez, la que estaba a cargo de la biblioteca.
Amiga y colega, Isabel.
Exacto.
Además, mandamos un abrazo.
Exacto, un abrazo para Isabel, que también es maravillosa, sí. Y entonces, claro, yo le decía a ella como, quiero hacer algo, y ella, sí, de una. Entonces, bueno, estamos cocinando ahí un poquito, o sea, todavía es un mini bebé, porque tampoco queremos que sea algo que surja rápidamente, porque creo que las cosas bonitas y buenas tienen su tiempo de cocción. Bueno, eso he aprendido yo cada vez que veo a la mamá de mi pareja hacer cocido, que dura desde la mañana haciéndolo. Entonces yo dije, bueno, las cosas buenas aquí en Salamanca toman su tiempo, ¿no? Entonces estamos en ese proceso, y la idea es presentar un espectáculo para niños, que los invite un poco a escuchar músicas diferentes, músicas de calidad, músicas para sus contextos y para sus edades también, ¿no? Que creo que es bastante importante, porque, pues, bueno, esa es la realidad con la que uno también de profe se encuentra todo el tiempo trabajando con niños. Dice, uff, bueno, estos no deberían estar escuchando esto en este momento. Entonces, bueno, un poco por eso surge el tema de pensar en un proyecto musical infantil.
Me parece estupendo, porque eso dota también a los niños de una sensibilidad distinta. De
y a lo mejor les vacuna contra el reggaetón.
Eso.
Bueno, y con Orca, ¿hasta dónde podréis llegar? Porque, como decimos, el producto, ¿no? El arte, ¿no? El talento es sólido, la propuesta es muy interesante, no es lo que se escucha todos los días. Es algo de alto nivel, sofisticado, bueno, ya lo he dicho antes, es que me gusta, por eso lo repito, ¿no?
Nos encanta a los tres.
Claro, ¿qué perspectivas tenéis? ¿Qué creéis que se puede llevar? Porque el mundo del artisteo es difícil, claro, y hay muchísima gente, muchísimos grupos en todo el mundo, en fin, es complicado.
Bueno, o sea, yo creo que también llega un punto, y lo hemos hablado bastante con los que estamos ahí en Orca, y llega un punto en el que lo que importa para nosotros es hacer música que nos guste, que sepamos que la gente también, que así seas 3-5 personas las que les gustemos, pero que sea gente que esté disfrutando lo que hacemos, pero también un poco renunciando como esto de querer ser famosos, ¿no? O sea, siento que hay como un imaginario de que todos los músicos queremos ser famosos, y claro,
yo
que
sí,
no.
Yo multimillonario o famoso.
Claro, yo multimillonario incluso. Yo también, sí, ¿no? Claro. pero digo que hay muchas veces que, o sea, que cuando uno hace proyectos musicales en general, a los que le pone tanta intención, tanto tiempo, tanto cariño, siento que lo importante va un poco más allá de él, si nos llegan a escuchar aquí en Cafarnaún, sino es más como que disfrutarlo nosotros, que sepamos que estamos haciendo cosas de calidad, que nos reten musicalmente a nosotros también cada vez. De repente
eso ya está conseguido. Eso ya
que
está
se
hecho,
convierta en un laboratorio también de exploración para nosotros. Entonces, y creo que eso es lo más importante.
Hombre, yo creo que Orca debe ser por narices un proyecto oceánico. O sea, ya lo es, ¿no? En el sentido que...
Yo he propuesto varias veces algún concierto por ahí, en algún yatecito, por ahí, en el mar, en el Mediterráneo.
Quedaría muy bien, perfecto. Quedaría esta música para un
yate. No, nos podemos conformar con unas diapositivas. Bueno, eso ya no se lleva.
Con IA, nos prepara algo.
Con
la IA, con IA nos hace un montaje.
En eso sí estamos bastante... como bastante cerreros nosotros con las Orcas, y es que todos queremos que sea muy humano, no queremos tirar mano de la IA para nada. Y si en algún momento tiramos mano de audiovisuales, será también hecho por nosotros, lo que sea. Pues, así sea poco, pero trabajo en esto.
Que la IA es muy cómoda, y cualquier mandril como el que hace cosas.
Además, en la banda casi todos tenéis formación clásica, ¿no? Yo por lo que sé, ¿no?
Sí,
formación musical potente, todos, sí.
Y ahorita que justo para antes del concierto del concurso de bandas se nos unió Juan Antonio, un bajista maravilloso acá de Salamanca.
Sí, es muy bueno.
Creo que era el toque que faltaba.
Sí, es muy bueno, es muy contundente tocando. Sí,
sí, entonces...
También eso, Susana, una trompetista, como decíamos, siempre algún instrumento de viento, ¿no? Un instrumento acústico, ¿no? De viento metal, en este caso, ¿no? O de viento madera o tal, siempre le da un toque especial, ¿no? Yo me acuerdo de Baden-Bad, ¿verdad? Con la trompeta también de Silvestre, ¿no? Que le daba ese toque en los 80, hablamos, fíjate, ¿no? Ese toque especial, ¿no? Que lo puedes hacer con un teclado, puedes hacer una música más o menos que suene similar, o la trompeta o tal, o pero
¿qué son,
no es
todos,
lo mismo.
De esta banda son todos son bueno, porque el teclista Luis se llama
Jesús.
Maravilloso también,
sí, sí.
Todos, yo creo que desde Manu ahí a la batería todos,
bueno,
todos,
la verdad perfecto. Es que lo que sorprende, los que venimos de otras épocas, es lo bien que toca la gente ahora,
sí,
chico.
Hay un nivel, sí, sí.
Tiene un nivel que nosotros, pobrecitos.
Y Ana, la cantante, también tiene unos temas ella de antes, de Eurovisivos, como decía yo, digo, esto es, este sí, tema sí. En Eurovisión lo peta, vamos, o sea, había varios temas.
Sí, Glory, estuvo ellos, con nosotros una vez, creo, en Radio Este,
lo tuvimos
también,
en Radio
con
este
sus temas.
También, Ana, que se presentó también al concurso de bandas, que era finalista.
Con Salamanca Chili, justamente.
A la segunda, mira, yo a la segunda venció también, ya, directamente, con nosotros.
No, pero han hecho un conjunto muy bueno, muy potente, ¿verdad?
Todos, todos.
Debe disfrutar el
porque Alejandra, que no venía de este mundo, tocaba guitarra clásica, se ha adaptado perfectamente, hace unas
bueno, venía del nuevo mundo, venía
funky, sincopadas, con un toque soul muy bonito, sí, sí.
Yo creo que desde mi punto de vista es de lo mejor, de sí, los sí. Tres o cuatro grupos mejores que hay en esta ciudad, donde el nivel es alto, ¿eh?
Sí, 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 el nivel es alto, eso está claro.
Ayer hablaba con Michel Núñez de Coyote, del grupo Coyote, que nos da una pena que no siga sí. otro
que no pato. Siguen
que yo sepa, ¿no? No ha vuelto a sacar nada, yo creo, últimamente.
Bueno, pues si queréis, vamos a hacer una cosa, que nos cantes ya una última canción de despedida, si te parece.
Bueno, o pues te iba a proponer que si podíamos, pues ya que mi voz está un poco así hoy, no, que creo que podemos cerrar con Salamanca Chill, si tenemos por ahí,
sí,
¿no?
Estaba Salamanca Chill en las canciones, creo que no, al final.
¿No?
No, la tenía al principio, pero luego dije, bueno,
vale,
dos
vale.
canciones.
Con el móvil, pero,
pero bueno, si quieres ponemos una sintonía de la que hemos puesto al principio y ya está.
Sí, bueno. no, era un poco porque sí. Para invitarlos a escuchar la canción, también justamente invitarlos porque justamente va a salir en el disco recopilatorio.
Pues aquí el culpable sido yo, que la he sacado a última hora, porque bueno, toca tres Alejandra y ponemos dos de la banda.
Y sobre todo para que se vayan haciendo ahí un poco a la idea del disco de Fernando, y que lo compren y se lo pongan en el coche y lo vayan escuchando, que todas las canciones les va a recordar.
¿Para cuándo lo vamos a tener para comprar el disco? Y lo venís a presentar.
Se presenta el 20... 1 de abril.
Fernando,
decía yo, el 1 de abril. En principio no está a la venta como tal en las tiendas. Es decir, esto, como es un proyecto autofinanciado, cada grupo se queda con 20 copias del disco.
Sí, sí.
¿No? Y luego, aparte, algunos que han pedido más, pues han podido adquirir más a precio de coste, claro, ¿no? Para que luego ellos hagan con los discos lo que ellos quieran.
Sí, sí. ¿Y el disco de Orca, para cuándo lo tendremos?
Bueno, esperamos tenerlo para antes de septiembre, las ferias de Salamanca, para que ese día, pues, nos vayan a escuchar y puedan igual adquirir el disco y puedan
y venís aquí a nuestro programa a presentarlo.
Claro, por supuesto.
¿Eh? Estaríamos encantados.
Sí, sí, eso. Nosotros también encantados.
Bueno, pues ya nos tenemos que ir, tenemos que cortar. Entonces al final pones un tema de Orca o cantas tú, pones un tema de Orca, ¿no?
Ponemos el lo-fi.
Sí, el lo-fi puede ser, lo-fi, si quieres.
Avánzalo un poquillo, sí.
Nos despedimos con
eso. Vale, gracias por la invitación.
A ti,
adiós.
Un placer, ¿eh?